Programa ya emitido.
Acabamos de escuchar el gong y el vals de Radio El Mundo. Esto como una forma de conmemorar el 27 de agosto, Día de la Radiofonía. Radio El Mundo fue para mi padre gran parte de su vida y su segunda casa. Durante 20 años él trabajó allí. Y también fue gran parte de mi infancia. Yo me crié corriendo por los pasillos de Radio El Mundo. Cuando Radio El Mundo estaba en Maipú 555, y allí es donde él, gran parte de su carrera y gran parte de todos los relatos que leemos en este programa tuvieron que ver con su actividad en esta radio. También yo recuerdo que cuando yo tenía 6 años, compraron el televisor en casa, ya hacía unos años que había televisión en nuestro país, pero de todas maneras era un boom, era algo muy nuevo, y yo recuerdo que mucha gente decía que la radio iba a desaparecer, que las radios iban a desaparecer con este invento de la televisión. Tal cual como se había dicho que iba a desaparecer el teatro cuando se inventó el cine. Pero no, nada que ver. Son medios de comunicación diferentes. Y respecto de Radio El Mundo, quiero adelantar algo que recién ahora comenzó su proceso, que es la edición, la publicación de un libro que mi padre tenía listo justo antes de fallecer. Ya tenía lo que se llaman las galeras. La galera es el borrador del libro, ya las había corregido, y justo falleció, estamos hablando de diciembre de 2006. Luego la imprenta cerró, yo no encontraba el archivo, posteriormente lo encontré, pero no tenía dinero para imprimirlo, para editarlo, y ahora, a partir de la posibilidad de un pago en cuotas, he podido mandar a imprimir el libro Maipú 555, Historias de un Periodista. Los textos de ese libro todavía no los hemos leído aquí, Pero en cuanto ya aparezca, que supongo que será en poco tiempo, lo vamos a divulgar y además vamos a comenzar a leer algunos de los testimonios de los que habla en ese libro. Así que bueno, esto nuevamente como una homenaje a la existencia de la radiodifusión, que, insisto, no solo que no fue reemplazada por la televisión, sino que forma parte de otros momentos durante el día. Entonces, nuevamente vamos a escuchar, gracias a nuestro operador, a Ricardo Piñero, que conserva unos recuerdos grabados muy importantes, grabados en el grabador y grabados en su mente también. Vamos a escuchar nuevamente el gong de Radio El Mundo y el vals.
Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Si bien un año antes ya había comenzado a dictar clases en la UADE en plena Recoleta, con la vuelta de la democracia se dieron nuevas oportunidades. Así que en marzo del 84 ocupé el cargo de profesora adjunta en la nueva cátedra de Geografía Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de Luis Llanes. Y por el otro, Graciela Pesuti, una ex compañera de estudios, me ofreció sus horas de geografía turística en la Universidad de Morón. Y como me habían dejado cesante en el Instituto Uriburu de Avellaneda, cuando se enteraron de que estaba embarazada, un compañero me ubicó en la ENET número 5 de esa misma ciudad para dar clase en los cursos superiores. Pero además, por un aviso en el diario, me presenté en el Servicio Penitenciario Federal y me incorporaron al cuerpo de profesores del curso de guardiacárceles, que se dictaba en la Escuela de Suboficiales Coronel Rómulo Páez, en Ezeiza. Yo vivía en Caballito. Así que durante la semana cubría una serie de recorridos de los más variados y con el agravante de llevar la panza a cuestas. Los martes y viernes a la mañana tomaba el 104 hasta Plaza Miserere y luego el 101 hasta la UADE. Los alumnos pertenecían a un sector de clase media acomodada, pero con determinados tics e insolencias que muchas veces toleraba por necesidad. Desde allí iba caminando hasta Económicas, que quedaba a pocas cuadras. Si bien al principio todo me resultaba muy frío y formal, pronto me acostumbré y terminó siendo un lugar donde me he sentido muy cómoda y con verdadera libertad de cátedra. Eran, sin duda, los días más tranquilos. Los lunes y jueves muy temprano también iba con el 104 hasta Plaza Miserere, pero después me subí al 98 que salía vacío y me dejaba en la Plaza de Avellaneda, que quedaba a una cuadra de la ENET. Allí los alumnos presentaban grandes diferencias. En la misma aula convivían los hijos de profesionales y comerciantes con buen pasar, con quienes provenían de Dock Sur, zona pobre e inundable, y que en muchos casos, a su corta edad, trabajaban para parar la olla en sus hogares. Pero provinieran de donde provinieran, en la primera hora de la mañana de los lunes hablábamos de fútbol, ya que los motivaba en forma pareja. La mitad del grupo era hincha de Racing y la otra mitad de Independiente. Y a pesar de que yo fuera de River, compartía con ellos los comentarios y las polémicas. En la segunda hora hablábamos de geografía. Ese era el pacto. Y se cumplía a rajatabla. Regresaba casi al mediodía a casa y a la tarde tomaba el colectivo 52 llamado La Lujanera e iba hasta la Universidad de Morón. Entraba a las 19, por lo que el ómnibus iba repleto. Muchas veces llevaba mi cara pegada al parabrisas y alguna que otra vez, en esos apretujones, aprovecharon para cortarme la cartera y robarme todo lo que llevaba dentro. Allí tenía más de 100 estudiantes por curso y costaba mantener la atención, pero con esfuerzo lo lograba. La clase terminaba a las 11 de la noche y caminábamos juntos estudiantes y profesores hasta las paradas de los respectivos transportes para evitar algún asalto. Y muchas veces me quedaba profundamente dormida en el micro. Y los miércoles hacía la gran excursión a Ezeiza. Tomaba el 86 que tenía el cartelito de aeropuerto e iba hasta el cruce de la avenida Riccieri con la ruta 205. Allí esperaba un colectivo local que me dejaba en la banquina relativamente cerca de la puerta del establecimiento. Me identificaba ante los guardias y caminaba unas cuantas cuadras dentro del predio por un camino desolado rodeado de álamos. La clase comenzaba a las 8 de la mañana y en pleno invierno todo el trayecto estaba escarchado. Además, en esa zona, el viento soplaba sin reparo. Mis alumnos se preparaban para ser agentes penitenciarios dentro y fuera de los institutos de detención, pero la mayoría de ellos habían cometido algún delito. Y me relataban sus experiencias de vida que merecían merecerían un libro aparte. Una de las razones por las que pretendían ingresar a las cárceles desde otro lugar era que por haber estado varios años dentro de ellas, nadie les quería dar trabajo afuera. Y la otra razón era que sabían tiro mejor que nadie y conocían todo el movimiento por dentro. Nadie se les iba a escapar o hacer un motín, a menos que negociaran con ellos. A los profesores nos trataban y nos pagaban como si tuviéramos grado de oficiales, además de un plus por zona desfavorable. Poco tiempo después, comencé a dictar clases también a la tarde, en la escuela secundaria de la institución, por lo que iba después de mis clases en Avellaneda, tomando el tren y bajando en la estación Ezeiza. Y muchas veces esperaba casi de noche el colectivo que me llevara hasta la parada del 86 para regresar a casa. ¡Cuánto frío! El viento me pegaba en la cara y hacía que me lloraran los ojos. Y en esos viajes comprobé que prácticamente me daban el asiento cuando iba mejor vestida, aunque el tapado fuera solo de imitación piel. Cuando llegó el mes de julio, en que las actividades naturalmente iban a decaer, yo comencé mi licencia por maternidad, porque el día 25, a las 19:20, nació Joaquín. La UADE fue la excepción. Me obligaron a tomar examen oral hasta 2 días antes del parto y me llevaron al policlínico los escritos hechos el día del nacimiento para que los corrigiera. Siempre tan negreros. Ahora vamos a escuchar un tema que tiene que ver con estos idas y, con estas idas y venidas de la docencia en esa época, que se llama De profesión profesora, por los Fresones Rebeldes.
Qué alegría, y vuelvo al cole, ya estoy lista, ya es la hora, este año soy mayor, y ahora soy la profesora, por ti yo soy la que manda, y os tengo que educar. Date quieta, manda, no me gusta regañar, los niños me traen regalos que me hacen ilusión, y si un día no me paro, les enseño una canción. La 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 la. Toda mía, puedo escribir y borrar, que si de bosque se ha perdido, sumar y multiplicar. Esto no es tan divertido como me creía yo. Estos críos me tienen triste, me estoy quedando sin voz.
Y hoy en Anecdotario continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso extraído de Historietas Huitenses, de Ampelio Liberali, Museo del Puerto, edición de La Cocina del Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, octubre del 94, página 28. Y Ampelio escribe así: Rubio, no muy alto, buen amigo, Filiberto Cristini, vivía en el Boulevard 20, pero frecuentaba largas tenidas callejeras en el Segut, con gente del otro lado de la vía, como se decían mutuamente los de aquí y los de allá. Murió joven Filiberto Cristini, y en el aviso fúnebre, al lado de su nombre y los datos personales del obituario, se agregaba el de su pedicular sobrenombre, el piojo. Las señoras gordas, horrorizadas, suponiendo una falta de solemnidad ante la muerte, decían: «¡Pero qué barbaridad! ¿Cómo le van a poner ese seudónimo en el aviso fúnebre?». Señora, si no lo identifican con su apelativo popular, nadie va a saber de quién se trata. Era muy amigo de sus amigos, Filiberto Cristini, en tiempos en que era imprescindible salir a todas partes con los documentos de identidad encima. Cayó la cana al boliche de Oros, en Guillermo Torres, al lado del bar de Domingo Bugarini. «Documentos», dijo el oficial con estudiada severidad. Y nadie los tenía, nadie. Nadie salvó el piojo, que se salvó del camión de culata. Cuando iban ingresando, todos en fila, rumbo a la seccional, Cristini sacó la cara por su amigo gamero, el Torta. «Oficial», dijo, «¿me permite?». «Sí, ¿qué querés?». «Yo le pediría que lo largue al señor gamero, que es un hombre de bien y de trabajo». El oficial miró a la gente que lo acompañaba y le dijo, señalando al piojo: «A esto, metele también al camión».
Ingeniero Juan, ingeniero
Bueno, hemos escuchado el himno Ingeniero Guay de Fernando Ariel Gattari por Sabrina Ayelén Gaite. Bueno, y ahora hemos recibido un texto de otra oyente, esta vez de Mimi, de Bahía Blanca, volviendo a decir que desde Bahía Blanca tenemos muchos oyentes. Bueno, tal vez porque la cortina sea el tango de Bahía Blanca, o tal vez porque, bueno, les interesen algunas de estas anécdotas. Bueno, Mimi nos dice así: 14 días atrás escuché en este programa el texto de una oyente que había visitado Praga y había seguido los pasos de Kafka. Claro, ella es licenciada en letras. Yo también visité Praga, pero la deformación profesional, yo soy profesora de piano. Y eso hizo que mi interés consistiera en relación que había entre Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart con esta maravillosa ciudad. Mis praguenses me comprenden. Estas fueron las palabras que pronunciara Wolfgang Amadeus Mozart después del exitoso estreno de su obra Don Giovanni, que se celebrara el 29 de octubre de 1787 en el Teatro de los Estamentos. Don Giovanni toma el personaje legendario de Don Juan, este mujeriego en serie, junto con su servidor de confianza, Leporello, que deambulaba por España intentando seducir al mayor número de mujeres posible. El título original en italiano es Il Dissoluto Punito, ossia Il Don Giovanni, es decir, que se trata de un drama jocoso en dos actos con música de Mozart y libreto italiano de Lorenzo da Ponte, basado en la obra El burlador de Sevilla o El convidado de piedra de Tirso de Molina. Actualmente dicho teatro, que había sido inaugurado en 1783, continuaba brindando espectáculos. Se lo conoce como Teatro Estatal en la Ciudad Vieja, y allí asistí para disfrutar de un concierto. Mozart se había enamorado de Praga, tal vez porque los habitantes de esta ciudad valoraban más su música que los de su Salzburgo natal. De hecho, otra de sus obras había llegado antes que él a Praga, en diciembre de 1786. El éxito de Las bodas de Fígaro fue tan grande que, según decían, la gente la cantaba en las calles. El compositor regresó muchas veces a Praga y, además de encontrarse con sus amigos, visitaba el monasterio Strahov, que había sido el hogar de una comunidad de monjes desde el siglo XII, el cual recorrí mediante una visita guiada donde, además de su biblioteca y pinacoteca famosas, nos mostraron el antiguo órgano donde tocó Mozart cada vez que estuvo en la ciudad. La última vez que él había estado en Praga fue en el año 1791, a sus 35 años, pocos meses antes de su muerte, que ocurriera el 5 de diciembre de ese año. Y en esa ocasión alcanzó a escribir y ensayar la ópera en honor a la coronación del rey Leopoldo II. Y además de otros edificios y museos, ingresé al Templo de San Nicolás, situado al noroeste de la plaza de la Ciudad Vieja, donde los amigos de Mozart le hicieron una ceremonia al saber de su fallecimiento. Bueno, es muy interesante lo que nos cuenta esta oyente, porque tiene razón. Hay muchas ciudades en una, y cada uno las ve desde su óptica. Entonces, es cierto, la persona que nos escribió, Luciana, hace 14 días, licenciada en letras, ella se entusiasmó justamente por haber sido el lugar donde Kafka se había inspirado para gran parte de sus cuentos. Pero Mimi, al ser profesora de piano, bueno, lógicamente, tuvo otra visión de la ciudad. En realidad, Praga es para quedarse. Normalmente, las empresas de turismo dicen 3 días está bien. 3 días es para hacer una recorrida muy general. Pero después pasan estas cosas. Cada uno lo ve desde su punto de vista. Y si uno comienza a ingresar a los museos y a ver todas las obras que hay allí, evidentemente necesita un mes. Y si en vez de ser una licenciada en letras y una profesora de piano, otro día nos escribiera una arquitecta o un arquitecto, nos diría que lo que más le importan son justamente sus torres o sus cúpulas. Entonces, es muy importante esto. A mí, particularmente, sí, me interesó y me gustó mucho toda la parte arquitectónica de Praga. Me gustó mucho la diversidad de estilos arquitectónicos, por más que yo no soy arquitecta. Pero también me atrajo mucho el río Moldava. De hecho, que hice la excursión en lancha y me pareció maravilloso ver la ciudad a un lado y al otro del río y ver todos los puentes, todos esos puentes que realmente tienen diferentes estilos y que son realmente maravillosos. Entonces, eso ocurre en todas las ciudades del mundo. Yo nací en Buenos Aires y si bien en algunos momentos he vivido en otras provincias, no termino de conocer Buenos Aires. Es imposible, porque también Buenos Aires es muchísimo más grande que Praga, aunque su historia es menor, Praga es mucho más antigua, pero de hecho hay toda una serie de circuitos o de recorridos que desconozco. Y también turísticamente están de alguna forma divulgándolos o inventándolos, porque es cierto, hay una serie de cosas que no conocemos, así como en otro momento yo hice referencia a que había quienes vienen a ver cuáles han sido los espacios de los que habla Roberto Arlt o de Borges. También hoy se han creado otros circuitos, como por ejemplo el lugar donde vivió Maradona o inclusive el Papa Francisco. Es decir, hay toda una serie de lugares en los que se los valoriza, pero también el interés tiene que ver con la persona, como ella dice, la deformación profesional en parte, y también otros gustos particulares que no necesariamente tienen que ver con la profesión. Pero sí es cierto que uno a partir de la profesión le da más valor a alguna actividad que a otra, a un edificio que a otro, o a este tipo de recorridos. Porque si bien Mozart no nació en Praga, Praga fue una ciudad muy importante para él, y justamente fue muy importante para él porque el público, ¿sí?, lo valoraba mucho más que justamente sus propios compatriotas. Y eso, bueno, es lógicamente más que importante. Volviendo al tema de la música en Praga, algo totalmente diferente, porque todos hablan de siglos atrás, ¿no? Como cuando se habla de estos monjes, cuando se habla de las antiguas iglesias, de la ciudad vieja, de las sinagogas, de toda una serie de templos que tienen muchísimos años. Pero volviendo, insisto, al tema de la música, hay un mural de John Lennon en Praga. Y ese mural es un mural que surgió en forma espontánea cuando falleció John Lennon. Alguien dibujó su rostro en una pared. Y a partir de ese dibujo, mucha gente comenzó a escribir y a hacer más dibujos haciendo un homenaje a John Lennon. Así que fíjense que la diferencia que hay a nivel de la música, a nivel de la antigüedad, de lo que pueda tener cada sitio, lógicamente que Praga está mostrando no solamente una ciudad como un gran museo a cielo abierto, sino también una ciudad en la que algunos edificios se han modernizado totalmente. Entonces hay, que a uno le puede gustar más, a otro le puede gustar menos, pero hay una combinación interesantísima de estilos antiguos y modernos. Por eso es una ciudad en la que uno podría seguir hablando permanentemente durante mucho tiempo. Y bueno, y esperamos que algún oyente más que la haya visitado nos escriba y nos cuente sus experiencias. Pero sinceramente, vale la pena. Hay muchas otras ciudades, yo tengo la suerte de conocer muchas ciudades a nivel mundial, y si bien no me parece Praga la que yo elegiría como la que más me guste, obviamente está entre las principales desde ya. A mí me gusta muchísimo Porto, en Portugal, Porto u Oporto. Es hasta la que le da el nombre al país, porque Porto significa en portugués puerto, o Porto, el puerto. Y Portugal, puerto del gallo. Por eso inclusive los gallos son el símbolo de Portugal. Entonces, bueno, de ahí surge. Y Oporto le gusta mucho a Martín. ¿Por qué? Porque Oporto tiene montaña, Oporto tiene mar, Oporto tiene río. Oporto es la ciudad donde, en Gaia, que es la ciudad que está enfrente del río Douro. El río Douro es el Duero, que en España lo llaman Duero, y los portugueses lo llaman Douro. Pero es el mismo río que desemboca en el mar. ¿Sí? Y se pueden hacer excursiones en las lanchas, pero esas lanchas son las que llevaban los toneles de vino antiguamente. Gaia está frente a Oporto, hoy unida por varios puentes, y de hecho allí a uno se lo invita a recorrer las bodegas. Pero además tiene tranvías, tiene funicular. Es una ciudad muy completa y la alegría de los habitantes. Los portugueses son muy amables y muy alegres y en general nos tratan muy bien. Y un dato interesante, es más barato que España. Entonces los españoles van mucho a Porto, a Portugal en general, de vacaciones, porque es un país hermoso, en paisajes, tiene buenas playas. Los portugueses les entienden perfectamente el idioma, por más que cada uno hable en su idioma, y se entienden todos. Y además, en Oporto está la librería en la que se inspiró la autora de Harry Potter. Es una librería hermosa, muy particular, y que tiene textos de varios idiomas, y toda la historia de Harry Potter, y por supuesto venden una serie de recuerdos que tienen que ver con Harry Potter y demás. Y también es un destino elegido por los ingleses. Justamente, la autora de Harry Potter es inglesa. Y es muy común que los ingleses no solamente lo tomen como lugar de vacaciones, sino que muchos ingleses cuando se jubilan se van a vivir a Oporto. Porque es bueno, con la renta que reciben británica, les es mucho más barato, viven mucho mejor y además tienen un clima más agradable que el de Londres o de Inglaterra en general, que es más neblinoso, más lluvioso, más frío. En cambio, en Oporto las estaciones están bien marcadas. Si bien hace mucho frío en invierno, en verano es muy agradable. Martín lo sabe porque ha ido a las playas y, de hecho, se ha disfrutado muchísimo. Con jardines floridos, es realmente una ciudad hermosísima. Entonces, bueno, este tema de hablar de Praga nos lleva a hablar también de otras ciudades europeas. A mí me gusta muchísimo Venecia. Tal vez no viviría en Venecia. Justamente no es muy cómodo andar por los canales navegando o subiendo y bajando escaleritas en el resto de la ciudad. Pero para pasear es una ciudad muy agradable. Y a vos, Martín, ¿qué otro lugar? Porque Martín conoce muchas ciudades, muchos países. ¿Qué lugar te gusta?
Subte.
¿El subte de dónde?
España.
¿El subte de España? ¿El subte de Madrid?
Sí.
Ah, a Martín le gusta el subte de Madrid porque, además de su velocidad, lo mismo que el subte de Santiago de Chile, en algunos momentos sale a la superficie, vuelve a introducirse, ¿sí? Por eso le gusta el subte de Madrid, ¿sí? ¿Y qué comés vos cuando vas a España?
Pescado.
Pescado, claro. A Martín le gustan las paellas, ¿sí? Que forma parte, justamente, ahora vamos a hablar de la paella, porque hay comidas, que ya que hoy es día de ñoquis, 29, que es una tradición italiana, hay que poner un billete debajo del plato para que se reproduzca. Bueno, les voy a contar, ya que salió el tema, que no estaba pensado, pero salió el tema, ¿por qué los ñoquis el día 29? En realidad nosotros lo hemos deformado. Porque los ñoquis de los que se habla para el 29 es cuando no hay dinero. Y son ñoquis que en realidad se llaman mal hechos, que son de agua y harina sola. Sin harina, sin huevos, sin nada. Agua y harina. Y olvídense del queso, por supuesto. Entonces se ponía agua y harina, se echaba el agua hirviendo y bueno, se come eso porque no hay otra cosa. Y el último billete que quedaba del mes se ponía bajo el plato a ver si al día siguiente o a los 2 días se cobraba. Esa es la tradición italiana. La paella, que hoy por hoy la cobran y bastante cara, no solo en Madrid, en Buenos Aires y en cualquier otro lado, era la comida de los más pobres. ¿Por qué? Porque hacían arroz y buscaban en la basura los restos de comida. Y por eso aparecían diferentes tipos de frutos del mar o de pescado. En la paella interior aparecían pedacitos de cerdo. Es decir, no era una comida preelaborada por un chef, era la comida de los más pobres. Entonces, al arroz le echaban algunos de esos rejuntes, por hablarlo de esa manera, que sacaban de la basura, para darle algo de sabor y tener alguna proteína. Y fíjense hoy por hoy los precios de las paellas, de las cuales Martín, en una oportunidad que estuvimos 40 días en España, se comió 15 paellas. Pero bueno. Ahora, también en Argentina el asado surge de la misma manera. Pasa a ser una comida que originariamente surge a partir de población muy pobre. Los guachos que la palabra deformada son gauchos, son de madre originaria, madre indígena y padre blanco, o padre cristiano, como decían en las comunidades. Entonces, como ese mestizo era despreciado, despreciado por los blancos porque tenía sangre india, y despreciado por los indios porque tenía sangre blanca. Eso, la descripción del Martín Fierro es impresionante. Ese individuo trabajaba cuereando animales para la venta del cuero que se hacía en esa etapa, generalmente a Inglaterra. Se le vendían los cueros, y en muchos casos a cambio de esclavos. Los ingleses pasaban por África, juntaban gente negra, la traían no solo al puerto de Buenos Aires, a otros puertos también, pero el de Buenos Aires lo cambiaban por cueros. Ahora, la carne de res en esa época no era valorada. A lo sumo, posteriormente, se secaba al sol y también los ingleses la usaban para alimentar a los esclavos. Recién a mitad del siglo XIX, cuando se inventa el frigorífico, la carne empieza a tener valor y se empieza a exportar. Pero previamente no. Entonces, los gauchos, que pasaban hambre, utilizaban la lanza para clavar lo que quedaba de carne después de cuerear el animal, y con eso inventaron el asado. Lo cocinaban en las brasas así como podían. Y hay registros de navegantes, de personas que venían en los barcos desde Europa y se horrorizaban de que los gauchos comieran hasta las vísceras. Los chinchulines, el riñoncito, todo lo que hoy le cobran una fortuna. Y que los turistas vienen a comer a las casas que venden esos productos pagando muchísimo por algo que surgió de la extremada pobreza. Entonces, la gastronomía o la geografía gastronómica es interesantísima porque surgen ciertas comidas en determinadas regiones, luego se generalizan, se popularizan y comienzan a tener otro tipo de valoración por parte de la sociedad. Así podríamos ver muchísimos más. Inclusive la pizza, la masa se inventa en Egipto. De hecho, la harina de trigo. El trigo sí se cultivaba cerca del Nilo, del río Nilo, y los egipcios inventan esa masa. Y son los italianos los que le ponen el pomodoro, el tomate. Y después se les van agregando otros elementos. Ahora, ¿por qué la pizza es la comida más internacional? Al lugar del mundo donde vayan, si no les gusta la comida del lugar, pidan pizza. Y van a encontrar pizza, más rica, menos rica, más fina, más gruesa, con tal o cual ingrediente. Pero en todo el mundo hay pizza. ¿Desde dónde se divulgó la pizza a todo el mundo? Desde Estados Unidos. La ciudad de Chicago, no exagero, tiene una pizzería por cuadra. Y en muchos lugares, dice, se parla italiano. Los italianos que se radicaron en Chicago, muchos de la mafia, por supuesto, pero otros que no eran de la mafia, eran gente decente, son los que comenzaron a elaborar pizzas y desde Estados Unidos la pizza se internacionalizó. ¿Y a vos te gusta la pizza, Martín?
Sí. Usaila. ¿Pizza?
¿De qué?
Usaila.
¿Y de qué más?
Napolitana.
La napolitana te gusta, la que tiene tomate. Muy bien. ¿Y con aceitunas? ¿De qué aceitunas?
Tomate.
¿Pero qué tipo de aceitunas?
Queso.
¿De qué color?
Verde.
Verde, sí, muy bien. Martín sabe hacer pizza. Sí, él hace pizza con harina leudante y le pone un poquito de todo. Sí. Después se la come, por supuesto. Sí. ¿Es cierto?
Sí.
Bien. Pero hoy no comiste pizza. ¿Hoy qué comiste?
Empanada de carne.
Empanada de carne. Hoy comió Martín empanada de carne. Así que bueno, hoy estamos... Esta noche vamos a comer ñoquis. Esta noche vamos a hacer los ñoquis del 29 en casa. Tranquilo. Que compre queso, sí, porque sin queso de rallar no existe, ¿sí? Así que bueno, fíjense, a partir de algo de Praga surgieron temas que tienen que ver con la comida. Bueno, a esta hora no hay problema de hablar de comida. A veces cuando uno habla muy cerca del mediodía o muy cerca de la hora de la cena, ahí se complica un poco, pero en este horario uno puede hablar tranquilamente de todo un resto de comidas y de otras cosas que no son tan complicadas. Así que bueno, volviendo a este tema de la música y de los países europeos, de hecho hay una gran cantidad de autores, de compositores que seguimos escuchando permanentemente y que valen la pena. Y otra cosa muy interesante que se da en la República Checa, que se da en Austria, que se da en Alemania, es que en muchísimos lugares, sea una plaza, sea un restaurante, un bar, hay pianos de cola. Hay pianos de cola por todos lados. Y yo pensé en determinado momento que contrataban algún pianista para que tocara. No, invitan a que alguien de los comensales o de los habitués del bar, o el que pasa, se quiere tocar algo. Y es muy común que lo haga. Eso en Viena, yo me asomaba, las ventanas así, sin persiana, yo me asomaba así y veía pianos de cola dentro de las casas. Algo habitual, algo realmente maravilloso. Y eso de que los niños desde pequeños estudien algún instrumento musical, es realmente hermoso. Vale la pena. Si bien mis hijos no viven de la música, tres de ellos son músicos. Martín con la percusión, su hermano Joaquín también la batería y su hermano Enrique con la guitarra. Pero no viven de eso, simplemente es un hobby como hobby. Han estudiado, pero trabajan de otra cosa. Es simplemente como una cuestión muy personal. Y yo quiero comentar algo que sucedió este lunes pasado, en que fuimos al Salón Dorado, Salón Hipólito Yrigoyen del gobierno de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el musicoterapeuta Tilio Bertorello y su minimalista orquestra, en la cual también estuvieron los monstruos del sillón, obtuvieron un premio, el Award de Best, un premio internacional. Había delegaciones de distintos lugares de Argentina, de Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, que recibieron estos premios. Y Martín recibió una medalla, ¿sí? Y realmente, y tocaron un tema de los Pericos, Pupilas Lejanas, en ese lugar en que realmente fue una verdadera fiesta. Esto ocurrió el lunes pasado, por lo cual estamos todos muy felices y agradecidos al musicoterapeuta Atilio Bertorello, que lleva adelante estos grupos. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con un tema con el tema de Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni el Minué, por la Orquesta de Cámara de Moscú, bajo la dirección de Rudolf Warchai.